En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, buen día en este espacio de Granada que ahora comenzamos y que nos alegra y emociona saber que están ahí detrás de estas ondas en este programa que después saben pueden volver a escuchar en internet en cope.es/Granada y archidiócesisgranada.es. Soy Paqui Pallarés, hoy es 25 de noviembre y esto es El Espejo de Granada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy recordaremos qué es Cáritas y lo haremos con las palabras de nuestro arzobispo coadjutor, don José María. Y también hablaremos de una seña de identidad granadina porque conoceremos el traje de lujo típico de Granada capital que podrá vestirse en las procesiones del Corpus, por ejemplo, y que una granadina ha recuperado para nuestro acervo cultural. Será en este programa, pero antes vamos a conocer en titulares otras noticias. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. En el informativo UVA Informa de la Televisión de la Diócesis, en uvatelevisión.com, que se emite el lunes, entrevistamos a una portavoz de la Fundación Amaranta en Granada, dedicada a la ayuda y cuidado de mujeres y niñas víctimas de violencia. Manos Unidas, con motivo del Black Friday que hoy se lleva a cabo en los comercios y establecimientos, propone el céntimo solidario. Son los céntimos que sobran en las compras para que se donen y destinarlos a alimentación, salud o educación en los más de 50 países donde trabaja Manos Unidas. Los céntimos podrán depositarse en las 72 delegaciones que la organización tiene por todo el territorio español y en los establecimientos adheridos a la iniciativa, también en Granada. También les anunciamos que hoy comienza la gran recogida de alimentos para la campaña de Navidad organizada por el Banco de Alimentos de Granada. Además de la donación en alimentos básicos no perecederos en las tiendas, pueden entregarse una aportación económica en caja añadiéndose al ticket de compra o incluso hacer la aportación a través de internet en bancoalimentosgranada.org. Y mañana a partir de las 7 de la tarde con el rezo de vísperas y Santo Rosario comenzará 24 horas de adoración eucarística al Señor para celebrar el primer aniversario de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua en la Parroquia del Sagrario Catedral. El Santísimo Sacramento será trasladado en procesión el domingo desde la Parroquia del Sagrario hasta la Catedral a las 12 del mediodía, donde se celebrará la Eucaristía a las 12 y media y regresará después al altar de la parroquia también en una sencilla procesión.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues entramos en el primero de los temas que les hemos preparado. El fin de semana pasado, los presidentes, directores, voluntarios y personal de servicios diocesanos se reunían en su encuentro convocado por Cáritas Diocesana. Además de abordar los retos de la acción de Cáritas, les acompañaba nuestro arzobispo coadjutor don José María. En su saludo daba la bienvenida y las gracias a quienes colaboran y trabajan en Cáritas por poner rostro a la Iglesia y compartió unas palabras para reafirmar la identidad y misión de Cáritas como institución de la Iglesia. También nosotros en el programa de hoy compartimos sus palabras. Escuchamos a don José María Gil Tamayo en este encuentro de Cáritas Diocesana.
Sí, quiero daros las gracias porque estáis ahí, que sois el rostro y animáis el rostro de la Iglesia que está con los pobres, la Iglesia Samaritana. La caridad es el mejor argumentario de la evangelización. O sea, convencemos no con nuestras palabras y con nuestras razones, aunque estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza y de nuestra caridad. No somos una ONG al uso. O sea, hacemos las cosas por Cristo, con Él y en Él. A quien vemos es al pobre, y en el pobre vemos a Cristo. En todo el abanico de pobrezas, unas se ponen en primer plano, como hemos visto en la pandemia, ahora la crisis. Vivimos en un mundo muy espectacularizado, muy divertido, Pero la pobreza está ahí, de muchas maneras. El Papa nos ha puesto la hoja de ruta en Evangelii Gaudium. Y yo os invito a que la leáis. El Evangelii Gaudium, que es el Evangelio de la Alegría, el Papa nos invita a la evangelización. Pero la evangelización tiene que ser integral. Y tiene que ocupar todas las facetas de la enseñanza y del mensaje de Jesús. Y lógicamente los pobres están en un primer lugar. Pero no se nos puede llenar solo la boca de la palabra a los pobres y luego nuestra vida con un estilo que no corresponda a lo que Jesús nos pide. Y la caridad que vosotros representáis de manera visible en vuestras comunidades parroquiales, que es lo que hace Cáritas. Cáritas Nacional no es nada sin Cáritas Diocesana. Y Cáritas Diocesana no es nada sin las Cáritas Parroquiales. Cáritas no es una estructura, tiene unos profesionales competentes que ayudan, que hacen que esa caridad sea inteligente, que se organice, que no vaya a golpe de impulso, que tenga una constancia, que el Señor, como decía Chesterton, nos pide, que un novelista inglés decía que al entrar en la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, no que nos quitemos la cabeza. Y entonces nuestra caridad tiene que ser inteligente. Hay que enseñar también, hay que proporcionar, hay que buscar las raíces de donde está la pobreza para remediarla. Hay que denunciar las situaciones que sean injustas. Y entonces tenemos unos profesionales, unos buenos profesionales, pero la gran masa y la gran fuerza de Caritas está en sus voluntarios. Está en la gente que está a pie de calle, que está conociendo los problemas, que tiene un gran angular en el corazón para ver y detectar los problemas de quienes están a nuestro lado. En sus diversas facetas de pobreza, que luego responderán los programas. Y si no responde es que no nos sirven. Pero no se puede quedar simplemente en un programa burocrático, en rellenar papeles, sino hay que estar a pie de calle. Y eso es lo que hacéis los voluntarios y las Cáritas parroquiales, que conocéis. Y hay que invitar a los jóvenes que se integren, porque si no su cristianismo queda menguado y queda reducido a algo solo devocional. Y hay que implicar a nuestras hermandades y cofradías en la acción social y caritativa, porque el culto cristiano se autentifica en el ejercicio de la caridad. Defendemos el Evangelio, defendemos la vida, defendemos a la persona, defendemos la integridad del mensaje cristiano. Y la Caritas tiene una identidad, esa identidad es cristiana. Caritas no nos tiene alquilados los locales como que una ONG al uso, sino que es una institución de la Iglesia. Y por eso en Evangelii Gaudium, donde el Papa nos ha puesto como hoja de ruta, nos habla que de la dimensión social es esencial a la vida cristiana. La dimensión social de la fe no la podemos silenciar. Un cristiano tiene que estar preocupado por la situación de los demás, de los más pobres, de los más necesitados. Y ahí estáis vosotros, que es la parroquia. Pero eso exige una identidad, y esa identidad es cristiana, es Cristo, que por nosotros hizo pobre, para hacernos ricos hizo pobre, y remediar nuestra pobreza con la riqueza de su encarnación. Y por eso el rostro de Cristo es perpetuado en los más necesitados. Y es más, el examen final de nuestra vida va a ser de caridad. Nos ha llevado ya las preguntas: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste, fui peregrino, me acogiste. Y esa es nuestra identidad, y no la podemos esconder.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
Granada y de sus tradiciones, de su cultura, de su identidad, vamos a hablar en el programa de hoy, en concreto de una identidad que pasa por su vestimenta desde hace siglos. Hablamos del traje de lujo de Granada Capital, y es que hemos conocido a María Teresa García Olmedo, profesora de secundaria y guía de turismo, que descubrió en una colección de sellos este traje típico granadino que se ha ido perdiendo lamentablemente y que ella está dispuesta a recuperar. María Teresa nos cuenta de qué consta el traje.
Se trata del traje de lujo, traje regional de lujo de Granada Capital. Consta de una falda de vuelo por media pierna de raso, con una franja de encaje y un delantal de encaje, como el traje de fallera, pero más corto. Luego tiene una chaqueta entallada, que suele ser ya del mismo color de la falda, pero una tela brocada, la chaqueta entallada. Puede llevar un pañuelo anudado al escote. Luego lleva una media mantilla, una media peina y una media mantilla, y un tocado de flores. Y las medias suelen ser crudas, en un color liso o bien de estas caladas de hilo perlé. Puedes llevar un cancán para darle más vuelo y enaguas con mucho, por si se levanta la falda, que se vea adornado. Las enaguas llevan bastante encaje por debajo.
Y también de su origen.
Yo he visto que puede ser de finales del siglo XVIII y sobre todo del XIX, y coincide con la forma de vestir que se ve en los barros granadinos, que yo he visto en las colecciones de barros granadinos. Es un traje así como vestían de lujo las damas de esa época y que ha quedado reflejado en los barros granadinos.
María Teresa nos cuenta cuál es su objetivo recuperando este traje típico de Granada Capital.
Lo que yo pretendo es que no se pierda, difundirlo, y digamos que las granadinas se lo pongan para esos actos, las procesiones de gloria sobre todo, no las de Semana Santa, porque el traje se hace en colores vivos. El mío es rojo, pero se puede hacer azul, se puede hacer verde esmeralda, que una amiga se lo quiera hacer también. Es de colores vivos, la mantilla es cruda.
El traje fue descubierto de modo casual y también nos cuenta cómo.
Esto fue recogido en una colección de sellos que se hizo entre el año 67 y 71, la Casa de Moneda y Timbre Española hizo una colección de los trajes regionales de todas las capitales de las 53 provincias, incluyendo la Guinea, el Sáhara, y que eran entonces españoles. Y entonces ahí he encontrado el sello con este traje. Y luego, en alguna ocasión, el sello concretamente es del año 68. El de Granada salió en el año 68, un sello de 6 pesetas. Y luego, en alguna ocasión, el traje lo he visto a la gente de coro y danzas, cuando hacen la ofrenda a la Virgen y el Día del Corpus, pues se lo he visto también. Yo tengo esa colección de sellos en la casa y un día la encontré y luego ya fui observando y un día algo lo vi en coro y danza. Yo hace ya años, últimamente no se los veo.
La iniciativa de recuperar el traje de lujo de Granada Capital ya lo ha iniciado María Teresa, que pudo vestir este atuendo confeccionado por su modisto.
El traje ya yo se lo pasé a mi modisto, que es Manolo Gómez Sánchez, que es un sastre de Granada, es familia mía, y se lo pasé el sello y una foto que vi de coro y danzas, pero con muy poca resolución en internet. lo estuvimos viendo y lo hemos reproducido.
Para María Teresa es muy importante recuperar nuestras tradiciones culturales.
Está casi extinguido y entonces es una pena porque no hemos plegado a los sevillanos y hemos olvidado pues que hay un rico acervo cultural que merece ser conservado. Y yo le doy las gracias a don Javier por el interés que ha tomado y porque me ayude a difundirlo.
Porque el de Granada Capital no es el único traje de nuestra provincia. También hay otros trajes típicos que se han conservado mejor en otros puntos de nuestro país y también de la región.
Tendríamos otro en el Sacromonte. Luego estaba también en la romería de San Isidro. Salían las mujeres con el traje de la Vega, que he visto fotos en Ideal antigua de los años 40, que ya la romería no se hace, la de San Isidro la hemos perdido. Entonces, pues yo estoy un poco por retomar esas tradiciones que ha tenido Granada y que la gente conozca su traje, porque yo el otro día, por ejemplo, pues vi la ofrenda a la Virgen del Pilar, el Día de la Hispanidad, y vi cómo la gente de Zaragoza se ponía sus trajes, como las goyescas en Ronda se ponen sus trajes de goyesca. Todos estos trajes vienen de la misma época, tienen un denominador común con delantales. El de Fallera lo lleva, tiene delantal también el de Refajona en Almería, es decir que los de Verdiales también tienen delantal, pero claro, este es un traje de lujo y el delantal lo lleva también de encaje. Tenemos también el del altiplano, que lleva delantal, de la zona de Baza, Guadí, que se lo siguen poniendo allí los políticos. Yo he visto la procesión de San Torcuato en Guadí y sale la alcaldesa con el traje de refajo, que se llama el traje de refajo, y lleva también delantal. La Alpujarra tiene el suyo, la Costa tiene el suyo, aquí la Vega tenía el suyo, Sacromonte tenía el suyo, Granada Capital, y entonces se han ido perdiendo.
María Teresa anima a confeccionar el traje porque no es posible encontrarlo en las tiendas. Anima sobre todo a vestirlo, por ejemplo, en la procesión del Corpus. Ella lo hará si Dios quiere y también en otras ocasiones que nos cuenta.
Me lo pondría para el Día de la Cruz, para la procesión del Corpus, para la Virgen de la Angustia, la Virgen del Rosario.
Verán en los próximos días fotografías de cómo es este traje en nuestra web de archidiócesisgranada.es, pero si lo desean pueden hacerse el traje y pueden contactar directamente con María Teresa García Olmedo, que les va a asesorar para su confección. Hay un correo electrónico mtgolmedo@gmail.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este tema muy propio de nuestra cultura y costumbres granadinas que se intenta recuperar, terminamos el programa de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros en este tiempo de radio que continúa con los compañeros de Mediodía COPE. Volvemos el domingo con el informativo diocesano a las 10 menos cuarto de la mañana y el viernes con más espejo a partir de la 1:30. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y buen fin de semana.